Es la hora 18:03 en esta parte de la tarde. La tenemos allí en la línea a Moira Millán. Marimari Lamien, bienvenida a F5.
Marimari Lamien, ¿cómo le cae en mí?
Bien por acá, Moira. Qué bueno charlar con usted. Siempre nos trae noticias interesantes. Y aquí nosotros estábamos interesados acerca del segundo Parlamento de Mujeres Indígenas que se realizaría en Rosario.
Sí, bueno, en realidad es una historia un poco indignante y que enrabia lo que ha acontecido en Rosario. Por ahí el comunicado desde el movimiento no detalla rigurosamente los hechos, pero bueno, voy a aprovechar la oportunidad y le decía recién a Santiago, fuera de micrófono, que es el primer medio con el que voy a hablar sobre este asunto y que espero, bueno, podamos viralizar esta entrevista porque es la única vez que voy a hablar. Lo que aconteció fue una patraña del gobierno nacional, el gobierno macrista, porque el CPI, que es el Consejo de Participación Indígena, impulsó, les recuerdo a los oyentes, el CPI, el Consejo Indígena, funciona dentro de la estructura del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, presidido por Félix Díaz, ¿se acuerdan ustedes? Félix Díaz, aquel hermano COM que acampó durante mucho tiempo frente al Congreso. Bien, desde ese sector sale la idea de hacer en la ciudad de Rosario, en los mismos días en que nosotras pretendíamos hacer el Parlamento, un otro Parlamento de Mujeres Indígenas del Cono Sur. Ese otro Parlamento, impulsado por estructuras del Gobierno Nacional, con la apoyatura del Gobierno Local de Rosario, por supuesto tuvo toda la contención y el acompañamiento que nos negaron a nosotras. Entonces la idea era que no se suscitasen dos parlamentos de similares características en los mismos días y en la misma ciudad. Pero no nos podían decir, miren, nosotros vamos a privilegiar lo que el gobierno quiere y ustedes, como son una voz autónoma que va a venir acá a criticar todo lo que está pasando, no podemos darle apoyatura. Así que no nos dijeron eso, sino que estuvieron diciendo, sí, vamos a acompañar, y nunca apareció en los espacios, nunca apareció nada de lo que se habían comprometido. Y cuando nosotras dimos de baja el Parlamento, inmediatamente, yo creo que ese mismo día en que estábamos decidiendo dar de baja el Parlamento, empezaron a viralizar la publicidad de este Parlamento de Mujeres Indígenas del Cono Sur. Con lo cual quedó al desnudo los modos operandi para boicotear los espacios de participación directa y legítima desde las comunidades para parlamentar, para articular, para unirnos. Entonces, cuando el movimiento de mujeres indígenas habla de autonomía, no hablamos de autonomía económica, porque la verdad es que no tenemos la billetera llena de dinero para poder financiarlo. Y porque además no siempre tener la billetera llena de dinero implica autonomía. La autonomía es política. Nosotras decidimos la agenda, los modos, los cómo queremos parlamentar y hacia dónde queremos ir. Y en esa autonomía política, por supuesto, ningún tutelaje ideológico, no quedamos subsumidas en la agenda de ningún sector, entonces no somos cooptables, no somos capitalizables políticamente. Y por eso ese desamparo que hay hacia nosotros.
¿Por qué cree que pasa esto, Moira?
Yo creo que dos razones. Una razón maravillosa, y es que estamos avanzando, que se ha logrado emplazar en estos últimos años, fundamentalmente desde la asunción de Macri hasta aquí, la agenda indígena. Por lo menos la del pueblo mapuche se ha logrado viralizar al mundo y se ha logrado emplazar la visibilidad de nuestras demandas. Por otro lado, el movimiento de mujeres en general en todo el país se ha convertido en una fuerza arrolladora en la agenda política, no solamente nacional, sino te diría global. Y esta unidad de lo indígena y los derechos de la mujer como sintetizados en la imagen del movimiento de mujeres indígenas, que va emplazando demandas tales como, por ejemplo, la plurinacionalidad del encuentro de mujeres en Argentina, que nos lleva a discutir un montón de aspectos transversales sobre eso, hace que se necesite desvirtuar, o sea, cooptar esa agenda y tergiversarla, desvirtuarla, debilitarla.
Claro. Bueno, en una virtual maniobra también, ¿no?, política.
Sí, y que bueno, que no tenemos la posibilidad de, digamos, desarmar esas maniobras con tanta flexibilidad, porque no tenemos estructura, no tenemos recursos. Si salimos a pedir apoyo a los corazones solidarios de las individualidades de la sociedad, nos acusan de que estamos queriendo hacer plata. Si salimos a reclamar el derecho y la obligación que tiene el Estado a acompañarnos, nos boicotean. Entonces cuesta, porque somos el sector social más empobrecido de todo el país. Y aún así estamos creciendo. O sea, el movimiento Mujeres Indígenas está conformado por centenares de mujeres. Y estas mujeres que somos, tenemos realidades terribles de mucha persecución, de estar defendiendo territorios. Ayer, en estos días, les envié a ustedes una solicitud de apoyatura a Alejandra Siriaco, que es una hermana COM, que es de Chaco, que le asesinaron a su hijito, no sé si te acordás, el niño de 13 años COM asesinado por reclamar comida, y ella está en este momento inundada, con una situación terrible en su barrio, en su comunidad, y ella, por ejemplo, es parte del movimiento Mujeres Indígenas. Entonces, imagínense que no podríamos pedirle a estas hermanas que financien el Parlamento. Necesitamos nosotras resolver eso. Necesitamos conseguir el acompañamiento para que lo estructural quede por lo menos resuelto y nosotras concentrarnos en lo que son los traslados. Cada vez que nos juntamos acontecen hechos históricos. En el Parlamento del año pasado nos juntamos y largamos la campaña por la plurinacionalidad del encuentro. Perdón. Este año nos vamos a juntar para decidir un montón de temas estructurales.
¿Cuáles son los temas que son transversales a este encuentro?
Bueno, uno de los temas que nos tiene sumamente preocupadas es lo que está pasando con el problema de extractivismo y fundamentalmente la plataforma energética en Argentina, ¿no? Entonces, estamos pensando en plantear una acción colectiva con ese tema. El otro tema es la economía. Estamos largando una marca comunitaria, Hacedoras por el Buen Vivir, que es una marca que va a reunir todos los productos y servicios de las mujeres indígenas, que ustedes van a poder acceder mediante redes sociales.
Está bien.
Eso dentro del marco de la política de economía solidaria y justa. Y también otro tema es que queremos fundar la primera pluriversidad de mujeres indígenas y entonces emplazar de a poco también experiencias de educación autónoma y al mismo tiempo autogestiva, que pueda contener un montón de conocimientos y saberes que la academia desdeña y que son fundamentales en esta crisis civilizatoria. Son muchos los temas. Estamos también trabajando en la creación de un hostel plurinacional de mujeres y disidencias sexuales en la Patagonia. Y bueno, como que vamos avanzando hacia también a un primero de mayo plurinacional. Creemos que hay un montón de derechos laborales que nos corresponderían dentro de la especificidad de nuestros derechos fundamentales como naciones indígenas, que no están contemplados dentro del ámbito del trabajo. Entonces estamos también viendo que nos vamos a desafiar a que el primero de mayo del próximo año sea un primero de mayo plurinacional.
Claro, claro. Bueno, ¿y qué decías que están con escasos recursos para realizar este encuentro, pero lo van a realizar finalmente?
Lo vamos a realizar. De paso, los oyentes que quieran colaborar podrían contactarse con el Movimiento Mujeres Indígenas, que tiene una página de Facebook, o de algún modo se comunican conmigo también, y ver las posibilidades de conseguir recursos y apoyo. Lo vamos a hacer en las grutas. Me he reunido aquí con las hermanas mapuches de nuestro movimiento, que van a ponerse al hombro el esfuerzo que va a sacar adelante un parlamento de esta característica. Y la Secretaría de Cultura de San Antonio se mostró también muy predispuesta a colaborar. Yo creo que va a salir todo bien y que en julio, para el 18 y 19 y 20 de julio, vamos a estar recibiendo a centenares de mujeres indígenas de todo el país en la provincia de Río Negro, en la localidad de Las Grutas.
Nosotros, Moira, tenemos la concepción de que, bueno, la mujer indígena es significado de lucha permanente en todo momento.
Yo creo que de que venimos al mundo nos toca lidiar con una identidad que es reprimida, con una identidad que está estigmatizada. Nos cuesta muchísimo ya salir a la calle y caminar, la cotidianidad ya es difícil para nosotras. Entonces eso hace que ni bien despertemos en la conciencia identitaria, nos organicemos para defender nuestros derechos y bueno, y también abrazar la vida de manera constante, porque las mujeres indígenas somos principalmente las transmisoras de nuestros saberes, de nuestra identidad y nuestra espiritualidad a nuestros pichiqueches, ¿no? A los niños de claro, todos los pueblos.
Todo relacionado a lo natural, a la vida en la naturaleza.
Sí, y a veces esa naturaleza es permanentemente violentada, ¿no? Vapuleada, incluso en proyectos, y creo que esto lo hemos hablado, en proyectos que pretenden expandir o amplificar derechos, se omite nuestra mirada, que podría también contemplar esta amplificación más diversa y más plena de derechos. Digo, por ejemplo, el caso de la ley de aborto, ¿no? Donde claro, se consultaron a más de 800 mujeres y nosotras fuimos omitidas en la consulta. Y decimos y denunciamos que esa ley no nos identifica porque nos atrapa en solo dos alternativas de aborto, que una es de beneficio a la farmacológico, a la industria química, y porque es un método químico, y el otro es quirúrgico, con lo cual también estaría favoreciendo las arcas de esa medicina alopática que ha hecho tanto daño. Y nosotros proponemos la medicina natural de los pueblos originarios, pero claro, para poder permitir que hagamos uso de nuestra medicina natural, tendríamos que generar un montón de condiciones estructurales, entre ellos protocolos del SENASA y demás, para que la medicina pueda transitar libremente. Entonces, ni siquiera tenemos garantizado la medicina para sanar nuestros cuerpos, porque las machis les secuestran la UEN, no las dejan pasar, le hacen un montón de problemas a Gendarmería y SENASA, y encima nosotras propondríamos que esa medicina esté al alcance de todas las mujeres para abortos naturales. O sea, es un país insoñado. O sea, claro, realmente claro, estamos muy lejos de que se pueda entender la importancia de que la plenitud de nuestros derechos estén vigentes.
Claro. Todo este la UEN que ustedes necesitan para realizar esas actividades que tienen que ver con la medicina occidental, bueno, para ustedes natural, viene de Wulumapu.
Claro, hay mucho la UEN acá en Puelmapu.
También,
el tema
sí,
es que casi no hay machis, tenemos muy pocas machis y muy pocas la UEN Tuchefe. La UEN Tuchefe eran justamente las recolectoras de esa medicina, eran las que mal llamadas yerbateras. Y ese Nehuen que nos habita en nuestro cuerpo, nuestro ser, y que nos permite tener visiones para poder sanar, ese Nehuen se debilitó en Puelmapu debido al genocidio. Entonces, durante mucho tiempo no han nacido machis. Ahora en los últimos tiempos están surgiendo nuevas machis aquí en Puelmapu, pero bueno, también hay que recuperar territorio para que las machis puedan desarrollar así en plenitud su espíritu, su puyo, su nehuen de machi.
Claro, claro.
Entonces, es una cosa está interrelacionada con la otra. Por eso con el feminismo no nos entendemos, porque lo que le explicamos al feminismo es que nosotras podemos ser antipatriarcales, pero no feministas. A veces ustedes van a escuchar que dicen, hace poquito se hicieron reuniones acá en la provincia de Río Negro hablando sobre el feminismo mapuche, y es una contradicción. ¿Cómo decir el capitalismo mapuche o el socialismo mapuche? O sea, eso son corrientes ideológicas foráneas que no tienen que ver con nuestro pensamiento ancestral, y nuestro pensamiento ancestral no está obsoleto, es un pensamiento vigente que lo podemos recuperar y que nos ayuda a analizar a esta posmodernidad que trae capitalismo y que trae tantas cosas malas, y que creemos que cuando nosotras las mujeres indígenas decimos que nuestro cuerpo es territorio, es porque habitamos un territorio, pero a su vez ese territorio nos habita. Porque la machi que tiene su nehuen de machi no puede ser machi en Callao y Corriente, en medio del cemento. Necesita un territorio para poder buscar en la web, para poder relacionarse con los espíritus de la tierra, poder fortalecerse. Entonces no pueden haber machi en medio de la jungla de cemento, tiene que haberlos en territorio.
Claro.
Y los territorios no pueden ser territorios devastados, tienen que ser territorios donde no solamente haya medicina, sino haya mucho nehuen ahí. Entonces, ahí, ¿quiénes tienen esos territorios sanos y fuertes con ecosistemas completamente poderosos? Los latifundios, entonces hay que salir a desalambrar. Entonces, no hay derecho a la espiritualidad a mapuche o ancestral si no hay derecho al territorio.
Claro. Bueno, esa es la discusión que trasciende en todos los encuentros indígenas, ¿no? El problema territorial es el que se debate, bueno, y el que no encuentra respuesta aún todavía. Si bien los fallos judiciales por aquí en la provincia del Neuquén han sido, bueno, benefician a las comunidades, pero no se toca el tema de fondo, ¿no? Que es que quién es finalmente el propietario, para poner un concepto occidental, ¿no? De la tierra.
Claro, creo que la nación mapuche sí ha sido para mí una de las fuerzas realmente coherentes, fuerzas sociales coherentes en la reafirmación de esos derechos, porque somos los que hemos salido a desalambrar. Yo misma vivo en territorio recuperado. En diciembre de este año se van a cumplir 20 años de haber recuperado territorio. Son 150 hectáreas de bosque nativo atravesado por un río bellísimo que tiene salmones, que tiene, no sé, truchas, que está lleno de vida todo ese territorio. Y ese territorio se lo arrancamos a la policía de la provincia de Chubut. O sea, ese territorio mapuche, en el que alguna vez habitaron 30 familias mapuche que fueron desalojadas, estaba en manos de la policía. Y la policía pretendía hacer en ese paraíso un mega complejo turístico para oficiales. Y nosotros se lo recuperamos hace 20 años que vivimos en ese lugar. Hemos desde ese territorio defendido la vida contra las represas, contra la megaminería. Entonces creo que la recuperación territorial no solamente es un derecho, es una obligación como nación mapuche, ¿verdad? Y tenemos que seguir adelante recuperando territorio, y que no estamos solos en ese proceso. Ese proceso está siendo acompañado por los Cuisiquecheyén, por los espíritus ancestrales, y también para el pueblo argentino, porque yo decía hace poco con otro periodista, yo no puedo entender cómo se puede reivindicar uno en su condición citadina. Yo creo que las grandes ciudades son como cárceles, son cárceles humanas. Es solo ver cómo vive la gente para ver lo mal que viven. Y decir, por ejemplo, que soy mapuche urbano de tal ciudad o tal otra, es como decir, yo soy de la cárcel de Ezeiza o la cárcel de Marcos Paz, y ponernos la camiseta carcelaria de esas prisiones. Me parece que no, que somos una nación a la que se le despojó el territorio y hay que salir a recuperarlo.
Está bien, Moira. La verdad, como le decía en la introducción, siempre disfrutamos de la charla, siempre nos queda conocimiento, siempre compartimos este tipo de saberes. Así que por eso la charla siempre es rica y la compartimos con mucha gente del pueblo Nación Mapuche de aquí de la provincia del Neuquén.
Bueno, Frente Mañún, muchísimas gracias por este espacio. Nehuen Toimun, mucha fuerza por ahí, memoria con Tamipuché, a toda su gente, a todos los pulambien de esa zona. Y bueno, serán muy bienvenidos acá al Parlamento todas las hermanas, bienvenidas todas las hermanas que quieran participar en este segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Huehuaín, vamos a vencer.
Peucayán, Lamien. Muchas gracias. Ahí estábamos charlando con Moira Millán. Las veces que hemos entrevistado a Moira, nos quedan estas cosas, ¿no? Que después habrá que revisar los archivos, ¿no? Y ella recuerda muy bien.